De las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Así suena el Mediterráneo en las costas de Calabria. Como sabes, se ha producido este fin de semana un naufragio de un barco en el que iban decenas de migrantes. Se han recogido a los supervivientes, se les ha llevado hasta un centro que se llama Isola Capo Rizzuto, y en ese centro a estas horas se ve el rostro de la tragedia. Hay, por ejemplo, una mujer que deja escapar gritos desesperados porque no se ha podido encontrar el cadáver de su hijo. El naufragio ha roto la vida de muchas personas. Se han encontrado ya 62 cuerpos sin vida. Ha roto vidas y ha roto familias. Hay muchos niños huérfanos. Uno de los rescatados tras el naufragio es un afgano que ha perdido a su mujer y a tres hijos de 13, 9 y 5 años. Hay otro afgano, este es un niño de 12 años, que ha perdido a toda su familia. 9 personas en total. Continúa la búsqueda, ya a estas alturas, claro, de cuerpos sin vida. Ya digo que se han recuperado 62 cadáveres. Hay 81 personas rescatadas con vida, afortunadamente. Orlando es un médico voluntario que ha trabajado mucho tiempo en esas costas de Calabria y que dice que se hubiera podido rescatar a más personas.
Y creo que cuando una tragedia quella, como quella di oggi si può evitare, si deve evitare, e invece oggi non si è evitata.
La tragedia que se ha producido hoy, se refiere ayer, domingo, se podía haber evitado y hoy no se ha evitado. Este naufragio que se ha producido en las costas de Calabria nos recuerda lo que está sucediendo en el Mediterráneo central. Tenemos el Mediterráneo este, más cerca de las costas de Líbano o de Israel. Tenemos el Mediterráneo oeste, que es el nuestro, y el Mediterráneo central, que es el que va desde el norte de África hacia las costas italianas, pasando por el estrecho de Sicilia. Bueno, pues esa ruta es la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Según algunas estimaciones, en sus aguas, en esa ruta, han muerto en los últimos 10 años más de 20.000 personas. Desde que Meloni es la primera ministra italiana, Meloni ha puesto muchas dificultades para que los barcos de rescate trabajen. De hecho, hace unos días el gobierno aprobó un decreto para que no se puedan desembarcar las personas que son rescatadas en costas italianas, sino que haya que llevarlas a otros países. Meloni hace un razonamiento absolutamente falso, diciendo que si se rescata a los migrantes que están en el mar, habrá más migrantes que se lancen al mar. Esta es la justificación que se busca la primera ministra italiana, que se distingue por culpabilizar a los migrantes. Ojo, pero tampoco ha sido ejemplar el comportamiento de la Comisión y del Consejo Europeo en los últimos años. La guerra ha puesto de manifiesto que cuando hace falta, tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo se pone de acuerdo rápidamente para adoptar soluciones que requieren flexibilidad. Bueno, pues en el tema de Ucrania, afortunadamente, tema de sanciones, tema de política energética, ha habido una rápida reacción. En la cuestión de la migración es todo lo contrario. Desde septiembre del 20 está pendiente de poner en marcha un pacto migratorio que no se ha puesto en marcha. Los países del sur llevamos mucho tiempo diciendo que necesitamos apoyo y solidaridad porque somos la frontera sur de Europa y no hemos visto respuestas. No hay reparto de refugiados, no hay reparto de migrantes y, por otro lado, la agencia dedicada a la vigilancia de las fronteras y también al rescate, Frontex, pues está haciendo menos labores de rescate. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si la Unión Europea y Reino Unido consiguen un acuerdo sobre el protocolo de Irlanda del Norte, un pacto sobre el encaje de territorio tras el Brexit y que culmina tras años de negociaciones. Está previsto que en unas horas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúna con el rey Carlos III y que el primer ministro británico, Rishi Sunak, presente dicho acuerdo ante la Cámara de los Comunes esta misma tarde. Ambos mandatarios acaban de explicar las claves del pacto en una comparecencia conjunta. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
El protocolo de Irlanda del Norte regula la circulación de mercancías entre la República de Irlanda, un país independiente que forma parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que es un territorio del Reino Unido que ya no forma parte de la Unión Europea.
We have removed any sense of a border.
El nuevo documento negociado por Londres y Bruselas elimina cualquier sensación de que exista una frontera entre Irlanda del Norte y el resto de los territorios británicos, acaba de decir el primer ministro británico Rishi Sunak. Esta era una de las principales quejas de los unionistas norirlandeses. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que el nuevo protocolo protege los intereses del Reino Unido y de la Unión Europea.
Y Juliet, la borrasca que ha helado los termómetros en buena parte de la península mantiene a esta hora en alerta roja a Baleares. Aunque las nevadas incluso al nivel del mar se han concentrado sobre todo en el norte, las fuertes precipitaciones dejan acumulaciones de casi medio metro de nieve en la Sierra de Tramontana, en Mallorca. La peor parte de esta, a esta hora se la lleva Palma, donde no se descarta que la cota de nieve baje de los 200 metros. Los servicios de emergencias han pedido a la población que extreme las precauciones y que eviten los desplazamientos en la comunidad. Juan Carlos Taura.
Con frío, con mucho frío. Así nos hemos levantado esta mañana y así seguiremos hasta al menos el miércoles. Febrero se despide con importantes nevadas en la Sierra de Tramontana, donde ya se han acumulado hasta 40 centímetros de nieve. La EMET ya ha decretado el aviso rojo por riesgo extremo. Además, no se descarta que se registren nevadas a cotas más bajas e incluso a nivel del mar en la isla durante hoy y mañana. Las precipitaciones también serán muy abundantes, hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en el norte y nordeste de la isla y en el Levante. Mañana se ha decretado la alerta naranja por fuertes rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora en Mallorca y Menorca.
Y en Sevilla sigue la investigación para esclarecer las causas de la muerte de una joven de 17 años en El Rubio. El cuerpo de la víctima ha aparecido en un descampado con varios impactos de bala. En estos momentos la Guardia Civil rastrea el Río Blanco a su paso por la localidad sevillana en busca del arma de fuego utilizada en el presunto homicidio. Y Lewandowski se pierde el clásico de Copa y hoy se entregan los premios de Best. Carlos Ganga.
El jueves tenemos un Real Madrid-Barça en la ida de semifinales de la Copa del Rey y no va a estar Lewandowski, que se une a las ausencias de Pedri y Dembélé. El polaco tiene una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda y en principio va a estar de baja 2 semanas. Este partido lo va a pitar Munera Montero. El miércoles será la otra semifinal, Osasuna Athletic Club, con arbitraje de Gil Manzano, el colegiado de la polémica expulsión de Correa en el Bernabéu. Además, a las 9 comienza la gala de los premios de Best. Nominados a mejor jugador, Benzema, Mbappé y Messi; a mejor entrenador, Ancelotti, Guardiola y Scaloni; a mejor portero, Courtois, Dibu Martínez y Bono; y Alexia Putellas está entre las candidatas a mejor jugadora. Lo vamos a vivir en tiempo de juego a partir de las 9 junto al fútbol de primera y de segunda. A esa hora Villarreal Getafe en primera y Granada Málaga en segunda división. Y hoy ha hablado Fernando Alonso, que sigue ilusionado con su Aston Martin de cara al inicio del Mundial de Fórmula 1.
El último día, por ejemplo, hicimos una simulación de carrera. Van a ser 57 vueltas en el Gran Premio de Bahrein y pusimos gasolina para esas 57 vueltas. Hicimos la carrera al completo con sus paradas en boxes. Ferrari hizo lo mismo también a esa hora, con sus 57 vueltas, paradas en boxes, etcétera, y nosotros fuimos ligeramente más rápidos.
El Mundial de Fórmula 1 arranca el domingo en Bahrein.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 6 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y esta noche volverá a helar, con mínimas de 8 bajo cero en zonas altas de la sierra y menos 4 en el resto de la región. Coincide este frío polar con un repunte de los casos de gripe, dice la Consejería de Sanidad, que se está vigilando tanto a nivel epidemiológico como asistencial y que de momento está controlado. En apenas 7 días se han notificado casi 700 casos más. El tráfico hasta ahora bastante tranquilo, salvo por un siniestro en la M50 en Getafe, sentido A42, y la policía municipal está investigando un nuevo accidente laboral. Ha ocurrido en la calle Toledo, en una discoteca. Un hombre de 54 años ha caído desde el techo al suelo. Desde una altura de unos 5 metros ha quedado ingresado en estado grave en el hospital 12 de octubre. Sufre traumatismo cráneoencefálico leve y varias fracturas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, y fíjate que empezamos la sección de economía de bolsillo hablando de historia. ¿Te suena el nombre de Jan Kalman? Jan nació en Arles, en Francia, en 1875 y murió en el mismo municipio francés en agosto de 1997. Si echas las cuentas, te sale que vivió 122 años, lo que la convierte en la mujer más longeva de la historia. ¿Y qué tiene que ver esta mujer que, por cierto, con casi 100 años seguía paseando en bicicleta por su ciudad? Pues mucho, sobre todo con un producto que te vamos a explicar a continuación y que veremos cada vez más implantado en nuestra sociedad en los próximos años. Es la hipoteca inversa. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la noticia es también que los grandes bancos españoles están dispuestos a lanzarse ya a tope con la hipoteca inversa, creando sus propias compañías aseguradoras para comercializar este producto o asociándose con otras. Enseguida, ¿verdad, Fernando? Vas a explicarnos con detalle qué es exactamente la hipoteca inversa y para diferenciarla de otros productos similares, pero qué es exactamente, si es para toda la gente, si no, qué hay que tener en cuenta. Pero ¿por qué hemos empezado hablando de esta mujer, de Jan Kalman, la mujer más longeva de la historia?
Bueno, es una historia alucinante en el mundo también de la economía. Cuando tenía 90 años, ella vivía sola, se había quedado viuda, incluso había muerto su hija y su nieto pobre, que había tenido un accidente. Y bueno, ya no iba muy justa dinero, pero tenía su piso, que estaba muy bien, que estaba en el centro de la ciudad. Entonces se fue a ver al notario de Arles, la población francesa, un señor que en aquel momento tenía 47 años, bien joven, André-François Raffré, y le dice: oiga, ¿podríamos hacer una hipoteca inversa? Y ¿qué es eso? Porque le explica que va muy mal de dinero, ¿no? Y dice: mire, pues yo le pago una cantidad cada mes, y usted, tranquila, el tiempo que haga falta, le hace una renta vitalicia, y nada, pues cuando usted fallezca, pues como no tiene herederos, pues yo me quedo el piso. Y a la mujer le parece estupendo, y al notario también. Aparte, fumaba, con 90 años fumaba, y supongo que el notario la vio y dijo: está, le quedan 2 días de vida.
O sea, ya total, con 90 años además fumaba encima.
Y fumaba. Total, que van pasando los años, y efectivamente la mujer no fallece, y el notario va pagando diligentemente cada mes la renta que le tocaba, porque claro, cuando ya la mujer hace ciento y pico, el notario ya está a punto de jubilarse, y dice: bueno, ¿aquí qué pasa? Que esta mujer no fallece, y ya le he pagado más de lo que creo que valdría el piso. Total, que al final muere antes el notario.
Vaya.
Que no ella. Sí, y ella acabó siendo la mujer más longeva documentada en la historia.
¿Qué te parece? Con
122, 123 años. Tuvieron que seguirle pagando cada mes la viuda del notario y los hijos.
Claro, los herederos del notario le tuvieron que seguir pagando, claro.
Efectivamente. Y al final, bueno, recibieron el piso, pagaron 3 veces lo que valía el piso, y Jan Kalman vivió plácidamente todos sus años con una renta vitalicia a la mar de bien. ¿Qué? Pero esto no es tan bonito cuando lo hagas con la banca, ¿eh?
Ya me lo imagino. Bueno, entonces, la verdad es que la historia es súper curiosa, ¿eh? Hombre, este es un riesgo, claro, que tienen, ¿no?, este tipo de productos. Pero ¿qué es exactamente, Fernando, la hipoteca inversa?
Sí, voy a intentar explicarlo lo más brevemente posible, porque mucha gente lo confunde con una renta vitalicia. Uh-huh. Y no es lo mismo.
Vale.
Sobre todo, primera distinción. La gente dice: ah, haces una hipoteca inversa, y yo, como vivo en este piso, soy mayor, estoy jubilado, ya lo tengo pagado, pues que bien, tendré como Jan Kalman, ¿no?, un pago todos los meses de mi vida. No, eso es una renta vitalicia, y la hipoteca inversa puedes vincularlo a una renta vitalicia. Ahora lo explicaré, pero no es exactamente. Lo primero, una hipoteca inversa, personas mayores de 65 años. Es decir, es un producto para mayores de 65 o gente en dependencia severa o en gran dependencia, ¿no? Situaciones que ya no puedes trabajar. Lo puedes hacer, importante, porque mucha gente piensa no solo con la vivienda donde vives, ¿no? Lo podrías hacer con una segunda vivienda también.
Uh-huh. Vale.
Importante. Y al final, ¿de qué se trata esto? Mira, verdad que, para que se entienda muy bien, ¿verdad que cuando tú pides un préstamo, un crédito, te dicen, oiga, que necesito un crédito, pues me lo invento, ¿no? De 30.000 euros. Y el banco te da todo el dinero, los 30.000, y tú vas pagando un poquito cada mes.
Sí.
Pues esto es al revés. Es decir, lo que va a hacer el banco es irte pagando a ti un poquito cada mes en forma de crédito. Es decir, en lugar de darte, para que se entienda bien, en lugar de darte un préstamo todo de golpe, te van a ir dando una cantidad mensual. Podrías llegar a pedirlo todo de golpe y el banco a lo mejor podría planteárselo. Pero en principio lo más habitual, esto se hace para personas que van muy mal de dinero, que no tienen suficiente con la pensión, tienen un piso en propiedad, ya lo pagaron entero, y dicen, oye, pero qué tontería, si yo tengo aquí un piso que valdría 200, 300, 400, 500 mil euros, estoy mal viviendo aquí con una pensión de 900 pues, o 1.000 euros al mes, pues con este activo que tengo, pero claro, si lo vendo, ¿dónde me voy a vivir? Tampoco quiero pagar un alquiler, esta es mi casa de toda la vida, quiero vivir aquí. Entonces, la hipoteca inversa consiste en que el banco te va a ir dando una pequeña cantidad cada mes y la garantía es tu piso, uh-huh. Es ese piso. Tú no has de hacer nada, nunca tendrás, esa persona probablemente no tendrá que devolver el préstamo, ya se ocuparán los herederos y vas recibiendo un dinero a cuenta del valor futuro de la casa. Eso es básicamente, a grosso modo, la hipoteca inversa. Entonces, para vincularlo con la renta vitalicia, porque hay gente que nos puede estar escuchando, puede decir, oh, pero vale, pero entonces imagínate que al final me pasa, no como a Jean Calment, 123 años, pero con lo que me van a pagar cada mes, imagínate que al final llego a los 98 años y la cantidad que me han dicho, porque hay un tope, eso es importante. Mm, claro, es decir, o sea, ellos,
hay
claro,
un tope en este caso. Hay,
claro, ellos van a decir, mira, yo te valoro la casa en tanto, te puedo llegar a dar tanto dinero. Esto dividido entre tantos mensualidades, mira, me da hasta que tengas 93 años. Uh-huh. Bueno. Pues vale, hasta los 93, oiga, pero ¿y si luego vivo más?
Ya. Yeah.
Entonces ahí lo que te ofrece el banco es hacer un seguro, lo que se llama un seguro de rentas vitalicias diferido, que dice, oiga, si yo vivo más de 93 años, que siga cobrando una cantidad cada mes. Y esto es un seguro que se vende aparte, importante, no es la hipoteca inversa. Uh-huh. Es un seguro aparte que puedes suscribir en el momento de hacer la hipoteca inversa por si vives más tiempo. Pero ese seguro se tiene que pagar. Y se tiene que pagar todo de golpe.
¿Todo de golpe? Sí. ¿No lo puedes pagar poco a poco también? Restando, por ejemplo, de esa parte que te paga el...
No tiene sentido. Es un seguro de prima única y el banco puede llegar a decir, ya te lo pago yo. Pero evidentemente va a ir contra el montante de lo que te he dicho, que es la casa. Si dice, oye, la casa son 500.000, 600.000, por ejemplo. Oiga, el seguro esto igual son 200.000. Pues bueno, la casa te queda un valor de 400.000 y a partir de aquí pues el banco decidirá lo que te paga cada mes, ¿vale? Pero ahora, quien tenga un piso, quien tenga un inmueble que tenga un valor elevado o que tenga un par de inmuebles, te puede llegar. Tienes un pisito solo de 125.000, 150.000 euros en un pueblito muy pequeño de 50, 60 metros cuadrados. Hombre, no te va a llegar para las dos cosas. Pero,
o sea, que te tendrías que arriesgar entonces a que, bueno, pues ese tope llegara hasta la edad que fuera y se acabó.
Claro.
Vale.
Eso es básicamente cómo funciona.
¿Pero cómo pagas? ¿Pagas con la casa? ¿O cómo pagas tú todo eso? Tú imagínate que... No, pero ¿cómo que tú nunca pagas?
No, a ti te van dando dinero hasta que te mueres.
Entonces pagan
hasta que se acaba el máximo del crédito, como hemos comentado.
¿Mis herederos pagan?
Efectivamente. Es decir, el piso, el inmueble, la casa, siempre va a ser tuyo. Es decir, no hay una transferencia de la propiedad. Uh-huh. Es tuyo. Uh-huh. ¿Podrías venderlo? Sí, podrías venderlo. Pues lo puedes vender, pero bueno, cuando el momento de venderlo, evidentemente lo que te han dado de momento al banco, pues lo tendrás que devolver también, ¿no? Si has hecho, no sé, pues 30, 40 meses y al final dices, pues no, que me voy a vivir con mi hija. Bueno, pues vendes el piso, oiga, ¿cuánto me ha dado el banco? Tanto dinero, más los intereses.
Entonces tú lo que tienes que saldar es la cuenta que tienes con el banco, la deuda que tienes con el banco.
La deuda más los
que
intereses.
Que es verdad que lo hacen con la garantía de tu vivienda, pero si tú, por lo que sea, consigues pagarlo de otra manera, el piso sigue estando ahí. ¿Es eso?
Exactamente. Vale. Lo has descrito perfecto. Igualmente los herederos. Imagínate que fallece la persona. Uh-huh. Y los herederos van a tener tres opciones. Primera opción. Es decir, tienen que devolver un dinero. Entonces, pero imagínate que dicen, no, pues que el piso lo queremos. El banco dirá, bueno, pues no hay problema si es que el piso es vuestro por la herencia. Pero me debéis, pues, 300.000 euros más los intereses, los gastos iniciales. Y si hubo, pues imagínate, el seguro de rentas vitalicias, me debéis 400 y pico mil euros. No tenemos. Bueno, pues entonces los herederos que harán o vender el piso y si sobra algo, pues ya se lo quedarán, si sobra algo, lo que pueden hacer, si no, es coger y decir, bueno, pues que el piso lo queremos. Pues mire, oiga, hacemos una hipoteca. Denos una hipoteca de 400.000 y podrían llegar a volver a hipotecar la casa si da suficiente para devolverlo y si genera suficiente valor. Uh-huh. O si tienen el dinero, pues devolverlo y quedarse el piso en herencia, ¿no? Estas son todas las opciones que se plantean a los herederos. Hay gente que dice, oye, yo no quiero este lío. Mira, ¿sabes qué? ¿Usted cuánto dijo que era para mis padres o para mi padre o para mi madre o para mi abuelo o mi abuela, que fuera la persona? No, pues que era tanto dinero. Y bueno, y de todo lo que usted contó, queda, por si todavía hubiera recibido su padre, su madre, todavía quedaban 70, 80 mil euros. Pues, oiga, pues mira, me los da a mí y se queda la casa.
Ah, eso puedes hacerlo también.
Lo puedes intentar negociar.
Vale.
El banco no quiere casas, no quiere pisos. Los bancos no quieren inmuebles. Ellos, esa opción no es la que más les va a gustar, se la puedes plantear. Si queda poco y realmente creen que pueden ganar un dinero muy fácilmente, puede que la cojan, pero en principio no te la van a coger, esa opción. Pero plantearlo, lo puedes plantear. También, para que nadie se asuste, desde el fallecimiento y desde que heredas el inmueble, el banco también te va a dar un año para que resuelvas esto, ¿eh? Es decir, no te va a decir, en el cabo de un mes, oiga, devuélvame todo lo que te van a dar, un año para la devolución.
Porque los encargados de vender esa vivienda y monetizarla, por decirlo así, para pagar la deuda, son los herederos. Es decir, suponte que dices, no, yo vendo el piso porque obviamente hay que pagar la deuda además de mi padre y la mejor manera es el piso. Te encargas tú de venderlo, no se encarga el banco. O sea, el banco no se lo queda automáticamente.
No, el banco no se lo queda automáticamente, no. No. Pero también puedes plantear lo que hemos comentado, ¿eh? Convertir todo lo que te han dado en hipoteca, ya no inversa, una hipoteca normal, y ya lo empiezas a devolver paulatinamente con más intereses. El banco encantado habrá tenido dos intereses, ya. Los primeros y los de vuelta, los de ida y los de vuelta, ¿no? Existen todas esas opciones.
Hombre, aquí lo que yo veo, Fernando, es que tú, bueno, al final es una apuesta también por ambas partes, ¿no? A mí lo que me daría, por ejemplo, un poco de miedo es cómo va a cambiar el mercado inmobiliario, porque claro, eso sí que es algo que es incontrolable, ¿no? Imagínate que te pilla en pleno pinchazo, por ejemplo, de la burbuja, como pasó en el 2008. Pues entonces a lo mejor sí que te encuentras con un problema, o no, depende, ¿no? Al revés. Lo normal, claro, es que los pisos siempre suban de precio, pero ¿y si se ha producido, claro, un pinchazo?
No, efectivamente. Imagínate pues que se ha valorado en bastante, pues tu padre, sí, tu madre recibe una cantidad, pincha, exacto, la burbuja
y vende tú el piso,
¿no?
Vuelves, ¿no?
Efectivamente.
En cualquier caso, ¿tú crees que este tipo de fórmulas se van a generalizar?
Van a venir muchas. Sí, ¿no? Porque las pensiones. Fíjate, hacía unas semanas que estábamos hablando de las pensiones.
Claro, de cómo complementarlas.
Sí, y yo aquí de soslayo dije, ay, verás cómo volverán las hipotecas inversas. Yo no me esperaba, ya que iba a haber ya noticias de que la banca iba a pedir ya toda la regulación para lanzar esto. Pero claro, es una solución que a ver, para los herederos es un follón. Pero para el propietario, que al final, acuérdate cuántas veces habíamos dicho que en fondo tu vivienda es un ahorro.
Sí,
y
claro,
cuántas veces hemos definido un ahorro como el consumo futuro.
Totalmente. Pues
al final, claro, también es la persona mayor que dice, oye, yo todo este piso lo ahorré y ahora pues necesito este dinero. Pues es una fórmula para empezar a disfrutar de ese esfuerzo y a los herederos decir, oye, pues mira, nos llegará todo el piso, hijos míos, nos llegará una parte del piso, pero yo viviré dignamente y al final este ha sido un ahorro mío.
Sí, sí. Bueno, esto es lo normal, además. Además, lo que si el mercado sigue su curso, además es lo que tendría que pasar. Bueno, mira, la prueba definitiva, Fernando, la prueba del algodón. Si tú en un futuro ves que la pensión que te queda no te permite mantener cierto nivel de vida y no tienes suficientes ahorros, que no sería tu caso probablemente, porque tú eres economista y sabes que hay que ir haciendo ahí un colchón. Pero bueno, supongamos, ¿no?, que te encuentras en esta situación. ¿Tú lo harías?
Yo lo haría dependiendo muy bien, o sea, con el cálculo muy bien de hasta cuándo voy a recibir rentas. Es decir, la parte vitalicia es muy cara. Entonces, yo sí que miraría muy bien que si ya opto por ese producto, ya no encontrarme con una edad que ya se ha acabado la cantidad que el banco me dijo que me iría dando y que me encuentro que me pueden quedar bastantes años de vida, ¿no? Nadie sabe lo que va a vivir, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo sí que miraría que fuera un número de años que fuera ya muy improbable que me encuentre en una uh-huh. situación en que van a necesitar, ya que opto por aquello, en que van a necesitar mantenerme.
Es lo que yo miraría. O pagar el seguro. si se puede, ¿no? Y se puede negociar esto también, ¿no, Fernando?
Sí, pero eso mejor al principio, porque como plantees con 95 años o del seguro, bueno, igual te lo dan, pensarán que vas a vivir ya muy poco, pero te saldrá muy caro.
Bueno, pues esta es la cuestión, la verdad es que sí, como decimos, lo vamos a ver mucho, porque los bancos están lanzando de lleno este tipo de productos y lo que hay que hacer es saber si es un producto adecuado para uno, estudiar la cuestión, estudiarla a fondo, planteársela lógicamente a los herederos y entre todos pues tomar esta decisión. Fernando Tías de BS, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. Gracias.
Hasta el miércoles.
La Mutua, que nos vamos, Elena Fornas.
Pues vámonos, Pilar, buenas tardes, porque si te quedaste tirado con el coche y han tardado en venir a por ti, vete a la Mutua, porque además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555, así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Hay previsión de nieve en muchas zonas de España, especialmente en Baleares, que lo acabamos de contar, y frío, frío generalizado. Y hablamos de ande yo caliente, ríase la gente. Me pasaba Rosa así el papel como con cara de algo. ¿Con cara de qué, Rosa? ¿De qué? Rosado, ¿no?
De frío,
sé.
De frío.
Pero si ahora tenemos la radio muy calentita.
Un jersey súper gordo.
Sí, pero de arriba abajo pasas casi por el lado de la puerta y entra un poquito
de cuello
fresquito.
Vuelto.
Sí,
y las puertas ya están cerradas, ¿no? Como
es que Rosa es muy friolera.
A tope con el frío. Y bueno, y los oyentes con calentadores de piernas y todo, que nos dice uno que son como los calzoncillos antiguos largos.
Ah, es que yo tenía esa duda.
Pensando en lo de los calentadores, me suena a mí la serie de Fama aquella.
El medio calcetín, sí, que va de la rodilla al tobillo. Que también
rodilla,
ha pasado a.
No, era del tobillo
a. A la rodilla.
No llegaba tan arriba, ¿no?
Sí, más o menos. Pero no sé si era el calentador. Y luego también os digo, yo tengo una amiga que tiene un chaleco con calor incorporado.
¿Cómo un chaleco con
un
calor?
Un chaleco con calor. Tú cargas la batería y eso te da calorcito ahí un tiempo.
Pero debe ser ligero.
Eso será ya chaleco. Para ir al Polo Norte o algo así, ¿no? Porque
pues eso lo han comprado tranquilamente.
¿En serio?
Y te digo yo que bueno, más de un sábado por la mañana que estoy a las 9 de la mañana viendo al niño jugando al fútbol, ya lo he hecho yo de menos, ese
pues
chaleco
sí,
con calefacción.
Eso sí que lo entiendo.
Yo creo que hay que poner un límite, ¿eh? Porque...
esto es excesivo ya, ¿no?
No, que hay veces que cuando te abrigas en exceso, luego pasa más frío, ¿eh? Porque me parece una contradicción lo que estoy diciendo y probablemente lo sea. Pero hay que ir poquito a poquito acostumbrándose.
Bueno, luego también hay gente que por la mañana cuando el día está fresco, pues ¿quién no ha tenido ese pensamiento de dejarse el pantalón del pijama debajo del
Buenas
vaquero?
Buenas tardes a la gente. Yo estoy con Rosa Rosado. Para mí el invierno empieza según termina agosto. Voy con mi pantalón de pijama debajo del pantalón de trabajar, con los calcetines bien metidos, con más capas que una cebolla, porque no soporto el frío y me da igual lo que diga la gente. A mi mujer, la señora María Ricarda, le he dicho que si un día me pierdo, no me busque por el norte, que se baje más bien hacia el Ecuador. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, esto de los calzoncillos, bueno, lo del pijama yo creo que no es muy higiénico, ¿eh? Pero de los calzoncillos largos es una tradición muy antigua. Yo me acuerdo ahora de las películas de John Wayne que llevaba unos calzoncillos rojos, ¿no?
Sí, en el oeste es muy común, las películas del oeste.
La película del
oeste. Pero aquí en España se llevaron, yo creo que también hace años. Lo que pasa es que está
blanco,
totalmente
no
en desuso. Claro, totalmente
pues
en desuso.
Yo creo
¿no?
que se usa más de lo que pensamos.
Ah,
yo creo que
en
sí.
En secreto.
Yo creo que se usa más de
y
lo
no
que pensamos.
Y no se dice.
Es una vergüenza que se oculta.
Pero igual que el pijama, yo creo que hay mucha gente que va con pijama como este.
Pero
vamos a
ver, limpio o de la noche.
Claro, esa es la cuestión. Pues es que una vez que dejas el pijama desde debajo ya.
Rosa, eres muy mapesa.
Y cuando llegas a casa, ¿mantienes el mismo pijama?
Claro,
para
te esa noche.
Digo yo que se pondrá en otro, no lo sé. Pero,
¿pero tú has visto a alguien con el pijama en algún sitio?
¿Que sale por debajo del pantalón vaquero?
Que sale, no, pero seguro que están dentro.
Que
y no,
no
lo vemos.
Hombre, que no.
Tienes una conspiración
venga.
Del pijama.
Que no, hombre, que no. Ya veréis cómo, bueno, algún oyente ya más nos dirá que sí, que lleva el pijama debajo.
Y que además, el que te sale la manga por debajo del jersey y que se nota que es pijama. En vez de camiseta.
Habrá gente que lo disimule y hay otra gente que no. Y luego hay gente para todo, incluso que se atreven a salir a la calle hoy en pantalón corto.
Buenas tardes, gente. Yo me voy a la cama con bolsa de agua caliente, calcetines encima del pijama, de lana gordos, equipado a tope. Y ahora mismo estoy camino de Vilasar con un cliente a llevar una moto desde Pineda, que hay 25 kilómetros. Está lloviendo, agua, nieve, 4 grados, y se me ha presentado en pantalón corto, como viene cada día a mi tienda. Lo he llevado detrás mío, circulando con la moto con pantalón corto, señores. ¡Pantalón corto! Venga, buenas tardes.
Pantalón caramba. Corto, sí.
Caramba, ¿eh? Bueno, es fuerte, ¿eh?
Hombre, la moto es fuerte. Encima el moto, ¿eh?
Los escoceses llevan falda.
Sí, en Escocia hace frío, ¿eh?
Sí, en Escocia hace frío.
Pero el pantalón, el calcetín alto también se pone,
sí,
¿eh?
Sí, a las rodillas, claro. Sí.
No sé, hay gente para todo, está
bueno,
claro.
Bueno, cuando éramos pequeños, los chicos llevábamos pantalón corto hasta muy entrada la pubertad. Y yo recuerdo, además, un compañero de clase que su madre era bávara. Su madre era alemana y llevaba unos pantalones de esos de cuero corto todo el invierno, ¿eh?
Buah, con todo las rodillas ahí todas coloradas del frío. El niño iba obligado, seguro.
Bueno,
este oyente, el pantalón corto se lo pone porque quiere.
¿Ande yo caliente, ríase la gente? Preguntamos hoy a la gente, ¿qué te has llegado a poner encima por el frío pelón que tenemos, por ejemplo, en días como hoy? Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger?
Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando, como decíais, ¿no? Por técnicas de phishing en correos, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de menaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronics, Tienda 21 y Milán. Bosch.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Buscas diversión?
¿Algún truco que tengáis para recordar cosas?
Yo en mi agenda, que es una agenda que me acompaña todos los días del año y a todas partes, en donde tengo apuntado cada cosa.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardas todas las agendas que vas? Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con las cosas.
Tampoco en tu caso es mucho.
Y tú le podías haber hecho fotocopia a la de 1900.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
4 o 5 mila kilómetri per arrivare a morire.
Así suena la costa de Calabria. Ropa, mochilas, biberones, es parte de lo que se ha encontrado en diferentes puntos de esa costa de Calabria, al sur de Italia. Se han rescatado más de 60 cuerpos, 62 cuerpos en este momento, de migrantes que estaban intentando llegar a las costas italianas. Entre esos cuerpos, el de un recién nacido y al menos 14 menores de edad. Este es el balance de momento del naufragio de una precaria embarcación en la que viajaban alrededor de 250 personas. 80 de ellas se han podido rescatar y se han rescatado, ya digo, 62 cadáveres. La embarcación iba sobrecargada, se encontraron con un mar embravecido y se partió en dos la embarcación. La patera había salido de Turquía y a bordo viajaban iraníes, afganos, pakistaníes. Íñigo Miganjos es presidente de la organización Salvamento Marítimo Humanitario. Uno de sus barcos, el buque de rescate Aita Mari, rescató hace no mucho a un grupo de migrantes, 40 migrantes, y los llevó hasta la costa italiana. Íñigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Íñigo, estamos hablando del Mediterráneo central. Vosotros tenéis experiencia de rescate en esa zona. ¿Por qué se ha convertido el Mediterráneo central en la zona más peligrosa, en la ruta de migración más peligrosa?
Bueno, la pregunta tiene una respuesta muy amplia, ¿no? Pero sí. Bueno, en concreto, en lo que está sucediendo ya desde hace muchos años y bueno, se ha venido agravando desde el 2015, son las políticas migratorias europeas. Al no permitir que estas personas accedan a Europa por vías legales, por vías regulares, digamos, facilitando visados y la tramitación de solicitudes de asilo en oficinas en países extranjeros, en los países de origen, pues lógicamente estas personas optan por este tipo de vías.
Íñigo, vosotros tenéis mucha experiencia de salvamento. Acabo de contar que eran familias enteras las que viajaban. ¿Cómo son estos migrantes que sacáis del mar? No sé si hay alguna diferencia, por ejemplo, con la ruta de mar del estrecho en España, con la ruta de las pateras que llegan a Canarias. ¿Hay alguna especificidad de estas personas que sacáis vosotros del mar?
Bueno, nosotros tenemos desde el 2015 un proyecto en Grecia, ¿sí? Que también cubrimos esa ruta, y tenemos el barco Aita Mari con el que estamos operando en el Mediterráneo central. Bueno, el perfil es muy heterogéneo. Como digo, al final el origen de estos movimientos es la guerra y la violencia y la pobreza, sobre todo en los países de origen. Y bueno, pues nos encontramos con familias pues que huyen de países como Somalia. Es que ya, cuando hay ocasiones que el barco parece que es la ONU, ¿no? Porque igual tienes pues igual 15 o 20 nacionalidades y cada persona tiene su historia. En este caso concreto que estamos hablando, que es también un perfil bastante típico de esa ruta que viene de Turquía, vienen muchas personas, lógicamente, de Irán, de Afganistán, De Siria, ahora hay menos porque las fronteras sirias están bastante herméticamente cerradas por la situación del país, pero bueno, perfil, pues obviamente dirán, no estamos oyendo las noticias, ¿no? ¿Qué situación ya están viviendo allí las mujeres?
Ya, o sea, que son refugiados políticos en muchos casos, no solo migrantes económicos.
Por supuesto.
Íñigo, vamos a ver, el gobierno italiano de Meloni os ha declarado la guerra a las ONGs que estáis realizando labores de rescate. Dice Meloni que la culpa es vuestra. Como vosotros rescatáis en el mar, pues hay más migrantes que se echen al mar.
Bueno, ese es el argumento que es absolutamente falso, claro que sí. Es el argumento del efecto llamada, ¿no? Que hacemos las ONGs porque hacemos un efecto llamada. Bueno, esta es una estrategia desde hace mucho tiempo que las personas que están en contra de facilitar los movimientos migratorios, que hay que reconocer que es un derecho que está en la Carta Universal de Derechos Humanos, pues tienen esa teoría que cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto peor les tratemos en la llegada, cuantos menos facilidades les demos en la llegada, será disuasorio y vendrán menos. Pero es que no hay que olvidar que huyen de una situación, pues eso, en este caso, persecución política, de la muerte, la miseria, de la guerra. Entonces, no hay un efecto llamada, lo que hay claramente es un efecto huida.
Íñigo, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por ese trabajo que además ahora el gobierno italiano os va a complicar más con el decreto este y con que ha puesto en marcha para que no podáis dejar allí los migrantes que rescatéis. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Saludo a Josep Boades, al que consultamos a menudo cuando se trata de afrontar un problema de migración. Es portavoz del Servicio Jesuita a Migrantes. Josep, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Josep, ¿por qué sigue muriendo tanta gente en el Mediterráneo central?
Bueno, en el central, en las costas atlánticas, entre el sur de Marruecos, Canarias, en el Mediterráneo oriental, allí donde hay personas que quieren dar el último salto hasta un lugar que se les ofrece más seguro y más a propósito para poder trabajar y sacar a la familia adelante, que se encuentran con unas barreras jurídicas que no se les dan visados y cuando hay tanta necesidad, pues hay muchas personas que ofrecen sus servicios con peor o no tan mala voluntad, con precios muy altos, con grave riesgo para las vidas. Entonces, cuanto más rígidas sean nuestras políticas, que tendremos el espejismo de más seguridad para la ciudadanía europea, sí, pero en realidad vamos a seguir provocando más muertes.
Hubo un pacto migratorio en septiembre de 2020, si no recuerdo mal, de la Unión Europea. No sé si eso ha servido para algo, no sé si hay más solidaridad de los países del norte con los del sur.
No. Ahora mismo el cierre, digamos, de la sensibilidad en toda la opinión pública europea y mucho más de los partidos que gobiernan es muy fuerte. Entonces, incluso y esto a veces me sorprende, o sea, nuestro gobierno en lo que son foros europeos de vez en cuando expone los hechos tal como son, con realismo y contrarrestando la excesiva rigidez del conjunto de la política europea. Pero es una política que lo que presiona es, al final, a más muertes. Es un pacto migratorio que en realidad es una declaración genérica que se tenía que desarrollar, pero el desarrollo está siendo totalmente infructuoso.
O sea, no, pero ¿porque no se desarrolla, porque desarrolla mal o porque es malo el pacto en sí mismo?
No, porque no hay consenso.
Ya.
No hay consenso.
Entonces los países del sur seguimos haciendo lo que cada uno considera conveniente o cada uno lo que puede y los del norte se desentienden.
Bueno, se desentienden en el sentido de que si llegan personas a un país forzadas por una necesidad imperiosa y hay un cierto mecanismo de cuotas de reparto, pues se reparte la solidaridad. También es cierto que las personas que llegan a Europa muchas veces tienen parientes y se les asigna el país A y en realidad tienen a los suyos en el país B. Vamos, yo lo que a veces he comentado en este programa, aquellos refugiados yemeníes que teniendo un perfil clarísimo y teniendo muchas posibilidades en España, pues al final ha acabado en el Reino Unido o en Alemania, claro, donde tenían sus redes, pero donde no se les puede dar protección internacional porque le corresponde a España.
La agencia Frontex, que es una agencia para vigilar fronteras y también, en principio, para rescatar, ¿está rescatando menos? O sea, la agencia europea para las fronteras, ¿está menos activa? ¿Faltan medios? ¿Es una decisión política?
A ver, que yo sepa, y la verdad es que no soy especialista en Frontex, opera mucho más en el Mediterráneo Oriental. En España pues tiene muy poco personal que va haciendo un cierto seguimiento, pero quienes operan en España son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente la Guardia Civil, el Salvamento Marítimo. Entonces Frontex pues aquí tiene muy poca relevancia. Y ya digo, sé la verdad muy poco de cómo funciona en Grecia, aunque sí sé que hubo pues bastantes escándalos.
Josep Boades, gracias por estar con nosotros
De nada.
Explicándonos por qué estamos lamentando en este momento la muerte, hoy, ayer, de 60 migrantes, pero este es un goteo constante. Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Pilar, este es un problema complejo, es una tragedia humana.
Una tragedia, sí.
Hay diferentes aspectos, ¿no? Es decir, lo que dice Meloni de que los barcos rescatadores tienen efecto llamada queda desmentido. Y luego el pacto europeo, que tendría que haberse puesto en marcha desde hace ya más de 2 años, pues no está funcionando. Estas son algunas de las conclusiones. Aquí seguimos siempre muy pendientes de este asunto.
Cómo no, desde luego, con noticias, ¿no?, como la que estamos contando, ¿no? Estos 62 cuerpos ya rescatados, cuerpos sin vida, 80 personas han sido rescatadas con vida de este naufragio realmente terrible. Y fíjate, mañana vamos a conocer cómo se han comportado los precios durante el mes de febrero. Será el dato adelantado del IPC, que será el segundo con la aplicación de la rebaja del IVA en los alimentos y la eliminación de la bonificación generalizada de los carburantes. Bueno, en enero, a pesar de la moderación, los alimentos siguieron en máximos con un repunte del 15,5% con respecto al año anterior. Sí se ha conseguido relajar el precio de la energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la luz, una bajada del 17% en enero con respecto a diciembre y casi un 40% menos con respecto al mismo mes del año anterior. Pero hay que tener en cuenta que enero fue un mes excepcional en materia de renovables y febrero no ha sido tan bueno. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En febrero la eólica y la hidráulica han tirado menos, Marta, y eso lo vamos a notar en la factura.
Y tanto que lo vamos a notar. Es cierto que hoy las renovables están cubriendo el 70% de la demanda eléctrica, sobre todo la producción eólica. Los molinos de viento están a pleno rendimiento por el temporal que tenemos sobre nuestras cabezas, la borrasca Juliet, pero en febrero las energías limpias han generado de media el 45% de la electricidad consumida frente al más del 60% del mes de enero. Y menos renovables, Pilar, pues implica tener que recurrir a otras tecnologías que son más caras, ¿no?, para poder cubrir esa demanda. José Luis Sánchez, experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas y CADE.
Pues entre ciclos y carbón este mes es el doble de lo que fue en enero. En enero fue el 11% y este mes, entre ciclos y carbón, va a ser el 22% de la generación. Creo que ahí está la clave de por qué este mes es más caro que enero, claro.
Y eso, lógicamente, pues empuja el precio medio del megavatio hora, que va a cerrar este mes pues en el entorno de los 130 euros de media, que es casi el doble de ese precio que nos dejaba el mercado mayorista en el mes de enero.
Nos sube, por tanto, la factura, pero no el doble, ¿no?
No, Pilar. Este mes vamos a terminar pagando pues entre un 20 y un 30% más que en enero. Depende de lo que tengamos contratado, siempre lo decimos, y del consumo que hayamos hecho. Estamos hablando siempre de esos clientes con tarifa regulada, porque los que están en el mercado libre pues tienen sus condiciones concretas, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que si la factura en enero media pues fue de unos 55 euros, según las organizaciones de consumidores, pues este mes esa cantidad podría elevarse hasta los 80 euros. Y siempre lo decimos, Pilar, hablando de esos consumidores con PVPC.
Sube, por tanto, la luz, Marta, uh-huh. pero seguimos en niveles contenidos y tenemos en cuenta el panorama que teníamos hace un año, ¿no?
Sí, hace un año los mercados energéticos ya nos venían apretando por ese fuerte repunte de la demanda mundial. La reactivación económica post-COVID pues hizo, bueno, eso, que hubiera mucha demanda de energía y eso empujara los precios, ¿no? Febrero del 2022 cerraba con un precio medio mayorista de la luz de 200 euros el megavatio hora y la factura pues nos quedaba para un hogar medio en 110 euros. Y lo peor estaba por llegar, Pilar, por los efectos de la guerra en Ucrania. Marzo, hay que recordarlo, en marzo tuvimos la luz más cara de la historia, un precio medio mayorista cerca de los 300 euros, disparando esa factura así media por encima de los 140 euros, hablando siempre de medias, ¿no? Porque, lógicamente, pues en cada hogar nos encontramos con circunstancias diferentes. Así que, sí, de momento seguimos contenidos, pero lejos de niveles previos a la pandemia. Hay que recordar que entonces la factura de media pues se movía en el entorno de los 60 euros.
Bueno, y hay que tener en cuenta, Marta, que la factura de la luz prácticamente no tiene impuestos uh-huh. y además está el tope del gas a la generación eléctrica, aunque este tope apenas se está notando ahora mismo, ¿no?
Sí, no se está notando porque ese tope del gas ahora mismo, Pilar, está en 50 euros. Hay que recordar que es una media de ese tope del gas de 48 euros el megavatio hora durante un año. Se lleva aplicando desde el pasado mes de junio, pero se va subiendo poquito a poco, ¿no? Ahora mismo estamos en 50 euros, pero es que el precio del MIP gas, el de referencia en la península ibérica, pues ahora mismo está rondando los 48 euros, así que ese tope pues ahora mismo no tiene efecto porque los precios están contenidos y esa compensación que hay que pagar a las centrales de ciclo combinado, a las que queman ese gas para producir electricidad, pues es prácticamente inexistente porque el precio del mercado pues está por debajo de ese tope, ¿no? Estamos lejos de esos más de 200 euros el megavatio hora que llegamos a pagar por el gas en el pasado mes de agosto, ¿no? Ahí sí que se notaba, lógicamente, ese tope que estaba en 40 euros entonces, ¿no? La excepción ibérica, como decimos, ha abaratado la luz de manera importante, un 30% durante la segunda mitad del año pasado, unos 200 euros de ahorro por hogar, y eso lógicamente pues se nota, ¿no? Según ese estudio que nos publicaban desde SADE hace apenas un par de semanas. Así que, Pilar, claro, se nota ese mecanismo que está vigente hasta junio y también pues la rebaja del IVA y los demás impuestos de la factura, que lógicamente pues hacen que estemos pagando menos, si no estaríamos pagando más, es decir, que sí, tenemos precios bastante más competitivos que hace un año, pero también por esas medidas que son temporales, que luego se irán eliminando.
Marta, ¿y qué podemos esperar para los próximos meses?
Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Es complicado que algún experto nos diga qué es lo que va a pasar, pero bueno, se los hemos preguntado a José Luis Sancha.
Si no hay, digamos, problemas desde el punto de vista bélico, pues la situación pues será más o menos similar a la de febrero. Incluso puede que algo mejor si funciona bien la hidráulica y la eólica.
Así que si no hay imprevistos, pues nos moveríamos en los mismos parámetros que nos deja febrero, 130 euros de precio medio el megavatio hora. Eso sí, seguimos por debajo de la media de los principales países de la Unión Europea.
La verdad es que son dos factores que no podemos controlar.
No.
Veremos qué nos trae en los próximos meses, con la esperanza de seguir avanzando en esos sistemas de almacenaje de renovables, esas baterías que nos permitan guardar la energía verde que nos sobra los días de fuerte generación y poca demanda y podamos usar esa electricidad sobrante cuando la meteorología no acompaña, a ver si se va avanzando en eso.
Sí.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. No sé si sabías que se puede juntar el seguro de coche con el de tu casa. Pues ahora con Línea Directa es posible, porque si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Mira, Rosa, cómo se nota la juventud. Mira lo que lleva Elena Fornas. A ver,
una chaqueta bien abrigada.
No, pero ¿qué llevas debajo?
Para mi gusto demasiado escote, ya te digo.
Llevo
¿eso qué es?
Una camiseta.
¿Una camiseta de tirantes? Espérate, bájate la chaqueta.
Es tirantito. Pero porque la chaqueta va cerrada y da mucho calor y bajo te pones una camisetita más.
Venga.
Más fina.
Qué fuerte me parece.
O sea, pero por favor.
Qué fuerte me parece.
Pero con 3 grados que debe haber en la calle hasta ahora. Espera que mire.
Pero aquí entro la cabeza, pues porque.
Aquí entro, ¿no? Que yo ya me conozco la casa y sé que aquí voy a pasar calor, entonces
venga ya,
me abrigo mucho.
Venga ya, por favor,
fuera,
que mira,
aquí
no me sale.
Juventud, divino tesoro.
Luego viene... ¡Ay, me he puesto
mala! Yo soy friolera, ¿eh?
Vamos a poner mala.
No, soy friolera. Pero cómo, vamos, me pongo yo una camiseta de tirantes, por mucho que me ponga encima
una chaqueta.
No, pero hombre,
una chaqueta que los oyentes se van a pensar...
Una chaqueta abierta, Elena Formas, que nos estará escuchando tu madre desde Valencia y dirá, esta hija mía no se abriga.
Claro.
Se pone mala.
Claro.
Es que ahora me va a quedar llamada de mi madre. Gracias a vosotras.
Pues no te mereces menos.
Y tápate.
Ya me estoy abrochando los botones.
¡Qué frío!
Ande yo caliente, ríase la gente. Estamos en los días más fríos del invierno. Así nos lo explican desde Meteorología, desde la EMET. Y bueno, algunas desde luego no nos desprendemos del jersey de cuello alto, como Rosa y yo.
Sí,
y la gente, ¿gente qué hace?
Pues es que hay gente que se agobia mucho si se pone mucha ropa.
Buenas tardes, gente. Pues sí, en Burgos hoy hace muchísimo frío, la verdad. Yo no soy muy de ponerme montones de ropa. La gorra me he puesto esta mañana, me he puesto la capucha, ¿eh? Porque sí, me quedaba la cabeza fría.
¿Ves?
Y los demás, pues oye, te abrigas tu chamarra más gorda o te pones... Pero a mí ir muy abrigada es que me agobia, no aguanto así tanta cantidad de ropa. Entonces no soy muy de ponerme cosas raras. Gorro sí que me he puesto esta mañana, porque la verdad que se te quedaba las ideas congeladas.
Pues sí.
Es así la palabra. Buenas tardes, gente.
Bueno, perdona, ¿ha dicho de Burgos? Es que estoy mirando ahora mismo y dice en mi móvil que en Burgos ahora mismo están a menos un grado.
Sí, ha dicho que están bajo cero.
A las 6:05 de la tarde, menos un grado.
Sí.
Qué frío.
Bueno, no hace falta ponerse mucha ropa ni tampoco dejarse el pijama debajo, como dice este oyente, que para eso está la ropa térmica.
Buenas tardes, gente. Nada, yo estoy de acuerdo con Fernando. El pijama al final es un poco antihigiénico. Te venden unas cosas hoy en día que es un pantalón térmico, que la verdad es que con eso, vamos, o sea, no pasas frío en las piernas nunca. Porque dudo mucho que la gente se ponga la parte de arriba del pijama con las camisetas interiores y todo lo que hay. Entonces, un pantaloncito térmico, no pasas frío. Buenas tardes, gente.
Pues tiene mucha razón. De hecho, yo cuando fui a Nueva York en Navidad, hace 4 o 5 años, que nos pilló también un temporal de esos horribles, yo llevaba pantalones de esos térmicos debajo de todo. O sea,
que es maravilloso.
O sea, porque es que era imposible, o sea, el frío. Y estaba pensando en los niños, ¿cómo sacas a los niños del parque con este tiempo? Porque hay niños que los pobres no pueden ni bajar los brazos. O sea, de los buzos estos.
El problema es que ellos no tienen frío.
No pueden bajar los brazos.
El frío lo tenemos las madres.
Los niños.
Sí.
Bueno,
sí,
hablamos
sí,
del frío intenso y de la ropa que nos ponemos, que a veces es verdad que da un poco de risa. Pero ande yo caliente, ríase la gente. Queremos tu mensaje, nota de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Luces. Cámaras. Acción. Comienza el mes de los Oscar con todo su glamour.
Es un espectáculo que se sale de lo habitual.
Su luz, sus grandes películas y sus grandes actores. Todos los sábados estrenamos una película de Oscar para que no se pierda el sabor de las grandes producciones.
Tomad buena nota de ello.
En marzo, sábados de Oscar, en 13.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una notificación nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como, por ejemplo, terremotos, incendios, temporales de frío.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma nos van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos?
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.